Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Y llegamos al viernes, al último episodio de este ciclo de Comunidad Udelar, en diálogo con el doctor en Ciencias Biológicas Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur de Montevideo. Hablamos de muchas cosas, entre ellas sobre el rol de los científicos en esta crisis sanitaria, sobre la cooperación interinstitucional que ha tenido mucha importancia y sobre cómo Uruguay ha enfrentado esta pandemia. El Instituto Pasteur de Montevideo es uno de los más recientes institutos de la Red Internacional de Institutos Pasteur, que asocia a 33 centros independientes situados en los 5 continentes y unidos por la misma cultura y valores. Dedicado a la investigación científica en el área de la medicina biológica, está formado por plataformas científicas de alta tecnología en áreas como la genómica, la proteómica, bioinformática, biología molecular y celular, laboratorios abiertos a proyectos de investigación de científicos jóvenes, un centro de enseñanza internacional con cursos sobre los más recientes conocimientos biológicos y tecnologías de punta, y además startups para el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas. Hoy nos propusimos conocer más sobre el Instituto Pasteur de Montevideo, que es una de las instituciones que ha sido protagonista junto a la Universidad de la República de la lucha contra el COVID-19 asistiendo al gobierno uruguayo. Y para eso dialogamos con su director, el doctor en Ciencias Biológicas, Carlos Batiani. Estamos en contacto telefónico con el doctor Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur de Montevideo. Batiani, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes para ustedes, muy bien por suerte, gracias por la entrevista.
Es una alegría enorme estar en contacto con usted. Primero, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo con todo el equipo de investigadores desde que comenzó esta crisis sanitaria.
Muchísimas gracias. Y como ustedes bien saben, la verdad que es un trabajo con investigadores de muchas instituciones académicas y en particular me gustaría destacar, sí, obviamente a la gente del Instituto Pasteur, pero también a la de la Universidad de la República.
¿Cómo fue ese momento en el que tuvieron que modificar todo el itinerario que tenían pensado para este año 2020 y ponerse a la orden de la situación y empezar a investigar y a meterse con todo este tema del COVID?
Bueno, fue el lunes 16 de marzo, después de que el gobierno había decretado el cierre de los lugares donde hay aglomeración de personas y que no eran, obviamente, hospitales o instituciones sanitarias. Nosotros tuvimos una reunión de dirección ampliada con el director académico del Instituto Pasteur, que también es profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Otto Prich, y con un conjunto de investigadores principales del instituto y un conjunto de investigadores adjuntos, donde entre todos charlamos y bueno, la idea nuestra era que el instituto tenía que quedar abierto. Nosotros no queríamos cerrar el instituto y que entendíamos que podíamos llegar a poder ayudar al país en cuanto a encontrar soluciones. El día 2 de marzo, en una reunión de directores de institutos Pasteur de la región América, ya la gente de Pasteur París nos había advertido de que iba a ser muy complicado poder tener acceso a reactivos y a insumos para poder hacer a nivel nacional este diagnóstico de la enfermedad, porque las grandes empresas productoras de estos reactivos o kits diagnósticos no iban a poder abastecer a todo el mundo y ya veían que la situación era muy compleja. Entonces, en ese sentido fue muy, muy lindo, porque obviamente se dio la libertad de que cada uno siguiera las recomendaciones sanitarias del gobierno, y aquellos que quisieran acompañar la aventura de quedarse en el instituto cumpliendo con todas las medidas sanitarias y primero que nada cuidando a todas las personas, pudiéramos quedarnos trabajando. Y se definieron tres grandes ejes temáticos. El primero era tratar de implementar un test diagnóstico por RT-PCR. El segundo era trabajar en forma interinstitucional. Siempre fueron grupos interinstitucionales con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El segundo era más bien tratar de estudiar la dinámica evolutiva del genoma viral, tratar de entender por dónde venían los brotes, de qué países venían y cuánto iban cambiando los virus en el tiempo. El tercer grupo de trabajo interinstitucional se centró en el desarrollo de un método de análisis de la respuesta inmune de los pacientes, trabajo liderado por el profesor Gualberto González de la Facultad de Química y el doctor Otto Prich de la Facultad de Medicina y director académico de nuestro instituto. y el cuarto finalmente fue un grupo que se centró más bien en buscar aspectos terapéuticos, más allá de que entendíamos que no era lo más urgente ni lo más relevante en ese momento, pero también un grupo de muchos investigadores de la Universidad del Pasteur que están presentando en este momento un proyecto internacional y fueron seleccionados como proyecto país y ahora están concursando a nivel internacional para encontrar algunas soluciones terapéuticas para el COVID-19. Uh-huh.
Recién usted mencionaba que cuando comenzó todo esto estaban esas previsiones o ideas de que las grandes empresas no iban a contar con insumos para abastecer a todo el mundo. ¿Cómo los agarró a ustedes para comenzar a trabajar? Porque me imagino que les debe haber modificado la dinámica, implicó gastos, implicó horas extra, un montón de cosas.
Totalmente. De hecho, nosotros todo el año 2019 estuvimos todo el año concentrados en programar nuestro plan estratégico 2020-2025. Y el día 16 de marzo nuestro plan estratégico cambió rotundamente y tuvimos que redefinir rápidamente las principales acciones estratégicas del instituto, que como yo le mencionaba fueron esos cuatro grupos de trabajo interinstitucionales con esos objetivos. En ese sentido tuvimos una suerte, y que fue que el 2 de marzo, después de esa reunión que tuvimos con los directores de otros institutos Pasteur, el doctor Gonzalo Moratorio y otros investigadores comenzaron a hacer pedidos de reactivos que todavía estaban disponibles para poder ser comprados, y la verdad que tengo que felicitar a la encargada de la unidad de compras y finanzas del instituto, a la señora Virginia Borras Torrazo, que rastreando a los distintos proveedores a nivel mundial logró comprar con el apoyo, primero con dineros de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur. Cada uno de nosotros puso al principio todo $35,000 para poder hacer estas compras. Después con plata que recibimos de un desafío de la ANI, que ganamos en forma conjunta con la empresa ATGEN. Y finalmente con los fondos que nos aportó el proyecto de Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, pudimos adquirir muchísimos reactivos, no en formato de kit comerciales, pero que nos permitió desarrollar nuestro propio kit de diagnóstico nacional en formato comercial, que incluye tanto los kits de extracción del ARN viral como la parte de la mezcla de amplificación génica para poder, por PCR, detectar la presencia del virus.
Uh-huh. Ahora, pensando también en la importancia de la colaboración, usted mencionaba el trabajo en conjunto con la Universidad de la República, con el INIA también. ¿Qué ha significado para ustedes en la interna? La mayoría de ustedes son formados en la Universidad de la República, que han estado trabajando en distintos laboratorios. ¿Cómo fue esta unión? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Es muy importante también lo que se ha visto del trabajo de ustedes en los medios de comunicación, cómo este trabajo en equipo que vienen desarrollando. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Y bueno, ahí, por un lado, dos cosas. Todos somos universitarios porque, de alguna manera u otra, casi todos los investigadores, primero nos formamos en la Universidad de la República. Recordemos que el 80% de investigación que se realiza en Uruguay la realiza la Universidad de la República. La inmensa mayoría somos egresados de la Universidad de la República y muchísimos de nosotros trabajamos durante muchos años. Yo tengo 20 años de docencia y de trabajo como investigador en la Facultad de Medicina. Entonces, para nosotros es algo absolutamente natural. Por otro lado, además hay que recordar que el Instituto Pasteur depende en su gobernanza de tres instituciones o de tres institucionalidades. Una es el Instituto Pasteur de París y el gobierno francés, que tienen 3 votos de 7 en el Consejo de Administración del Instituto. El segundo es el propio Poder Ejecutivo uruguayo, que tiene 2 votos de 7 en el Consejo de Administración. Y la tercera institución que es fundadora del Instituto Pasteur es la propia Universidad de la República, que tiene 2 votos de 7 en nuestro Consejo de Administración. Por lo tanto, para nosotros trabajar en forma conjunta y colaborativa con la Universidad de la República, incluso con el INIA y con otras instituciones académicas, es lo natural. Lo lindo de esta epidemia fue que demostró que trabajar en conjunto, que trabajar en forma colaborativa, dejando de lado las chacras, dejando de lado los protagonismos, no solo da mucho mejores resultados académicos, sino que además es realmente mucho más disfrutable, porque el ambiente efervescente que se vivió y que uno veía a los jóvenes trabajando los fines de semana, trabajando 12, 14, 16 horas por día, hacía tiempo que no lo veíamos. Entonces eso sí realmente fue sumamente disfrutable.
¿Por qué considera que, mirando la región, ¿no?, de que Argentina tiene los casos de contagio que han crecido últimamente de una manera impresionante, que los hizo incluso retroceder en la cuarentena a la fase 1 en la zona del AMBA, en Brasil también, que es impresionante, ellos tienen una política de gobierno bastante diferente a la de acá, pero ¿cuál es el motivo por el que Uruguay está transitando esta pandemia de una forma bastante controlada?
Yo creo que hay varios factores que nos diferencian de Brasil en primer lugar y de Argentina en otras medidas. El primero de todos, que me gustaría destacar mucho, es la inteligencia que tuvo el gobierno uruguayo cuando recién había asumido en funciones de pedir ayuda a la ciencia, a la academia y a los científicos. Creo que eso fue en lo que llevo de vida científica en los 30 años desde que dejé de ser estudiante para pasar a ser investigador, fue una de las primeras veces que lo vi en forma tan marcada y realmente creo que fue una de las diferenciales claramente diferente a lo que hizo Brasil y a lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo. Después hay algunos factores que creo que son naturales a nuestro país y que nos diferencian del resto de los países. Por un lado, tener un sistema nacional integrado de salud muy muy completo, muy solidario, muy justo, donde todos los uruguayos, más allá de su poder adquisitivo, tienen acceso a las mismas prestaciones de servicio que da el Uruguay, que podrán ser buenas, muy buenas o malas, eso depende con quién nos comparemos, pero lo que es importante es que todos los seres humanos en Uruguay tenemos acceso a las mismas prestaciones y todos tenemos acceso a un CTI si lo necesitamos, ya sea en el sector público o privado. Ese sistema nacional integrado de salud, que cuando empezó la pandemia tenía 19 camas de CTI cada 100.000 habitantes, lo cual es un número extremadamente bueno, porque pensemos que Alemania era el país que tenía más y tenía 30, y que países como Francia, Italia, España, que son países considerados países desarrollados, tenían 11, 19. Es decir, que nosotros estábamos a mitad de camino. E incluso en estos meses, durante la pandemia, Uruguay aumentó el número de camas y hoy estamos cerca de 24 o 25 camas de CTI cada 100.000 habitantes, lo cual es muy bueno. Y estas camas que aumentaron además en el sector público, que era donde teníamos menos. Después tenemos otro factor que para mí es muy importante, que es desde el punto de vista de nuestra distribución demográfica. Nosotros somos un país con una densidad poblacional baja, de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos solo una ciudad que podemos decir que es una mega ciudad o una pequeña gran ciudad a nivel de escala mundial, que es Montevideo, con 1.5 millones de habitantes, donde además está el único verdadero aeropuerto internacional y el único puerto internacional, entonces es por donde podían entrar los brotes. El resto de las ciudades en Uruguay son de menos de 100.000 habitantes cada una, y la densidad poblacional en el resto del país es muy baja, y eso evita o disminuye las chances de los contagios. Por otro lado, tuvimos un factor también comunicacional, en el sentido que el gobierno le pidió al pueblo uruguayo que tuviera cuidado, que nos cuidáramos entre todos, que mantuviéramos un distanciamiento físico sostenido, que usáramos cuando llegó el momento de usar las mascarillas, y el gobierno y el pueblo uruguayo hizo caso, para mi sorpresa, porque los uruguayos somos muy libertarios y nos cuesta muchas veces seguir las órdenes. Pero en ese sentido el pueblo uruguayo se comportó muy bien y yo creo que eso fue un factor de éxito muy grande. Y por último, creo que una gran diferencia con Argentina y Brasil fue, gracias a que el gobierno se apoyó en la ciencia, gracias a que el gobierno autorizó a la academia a trabajar y a que permitió, por ejemplo, que instituciones académicas como el Instituto Pasteur de Montevideo o la Regional Norte de la Universidad se transformaran de instituciones académicas de realización para realizar ciencias, pudieran reconvertirse en instituciones de diagnóstico, e incluso en Tacuarembó el laboratorio de análisis veterinario del campus del Arco de Línea también empezar a hacer diagnóstico COVID-19, creo que eso nos permitió tener una gran capacidad de diagnóstico por PCR, lo cual se traduce en poder identificar rápidamente los casos positivos infectivos, ponerlos en cuarentena y evitar que haya mucho contacto horizontal. De hecho, de todos los brotes que tuvimos en Uruguay, en uno solo fue a través de una transmisión horizontal, que fue entre el Villarrebó y los residenciales de ancianos. El resto fueron todos brotes importados del extranjero a través de viajes. Entonces yo creo que esas fueron algunas de las grandes claves del éxito y no podemos dejar de mencionar la enorme respuesta que tuvo el sistema científico uruguayo con desarrollos innovadores nacionales que no tienen nada que envidiarle a los traídos del norte.
Uh-huh. Ahora pienso también en la adaptación. Se firmó un convenio hace días con el CURE de Rocha, con el Centro Universitario Regional Este, para empezar a hacer los test por esa zona, sabiendo de que están cerca de la frontera con Brasil, conociendo el antecedente y lo que estamos atravesando ahora con 33, los casos de Rivera y demás. ¿Cómo ha sido también ese despliegue de tener que adaptarse y también tener que cubrir territorio, ¿no? Teniendo fronteras como las nuestras, tenemos frontera seca, frontera húmeda, que es muy sencillo el pasaje de un país a otro. ¿Cómo fue para ustedes esa movida?
Y bueno, fue muy linda. Nosotros no participamos directamente como Instituto Pasteur de la movida con el CURE, porque fue en el Ministerio y la Universidad de la República, pero sí participamos intelectualmente, porque desde un primer momento, cuando empezamos a desplegar y a soñar con la creación de una red de laboratorios públicos en hospitales, uno de los lugares que habíamos pensado como clave junto con el rector de la Universidad de la República era el CURE de Rocha, para poder atajar justamente la parte sureste de la frontera con Brasil. Y bueno, y la verdad que muy lindo, una experiencia, creo que es algo fantástico que la universidad pueda también estar al servicio del país en cuanto a montar capacidades diagnósticas. Y nosotros, a través del kit diagnóstico que desarrollamos en forma conjunta con la universidad y con ATGEN, vamos a estar mandando los kits para que en el CURE lo puedan realizar. Entonces creo que forma parte de ese despliegue que se fue creando también en forma mancomunada entre la universidad, entre el instituto, otras instituciones académicas, el Ministerio de Salud Pública, la presidencia y la gerencia de ACE, que entre todos de a poco fuimos construyendo capacidades de diagnóstico que nos permiten ir monitorizando un poco los brotes y tratar de apagarlos en forma rápida y efectiva. Hace poco, probando con el doctor Moratorio, nosotros le prometimos construir un laboratorio móvil del cual él iba a ser también el chofer, no solo el investigador principal, sino también el chofer del laboratorio móvil. Y bueno, y esa promesa quedó. Si la llegamos a precisar, la vamos a poder realizar.
Y ahora se viene otra lucha que tiene que ver con presupuestos, los presupuestos para la ciencia, y esta pandemia, es terrible que sea así, pero un escenario como este tan adverso ha puesto muy en pantalla, por decirlo de alguna manera, el trabajo de los científicos uruguayos, que ha estado a la altura, por encima de los estándares, los niveles imaginables, cumpliendo de una manera espectacular. Para ustedes, ¿cómo lo viven esto también? Porque es demostrar lo que vienen haciendo hace años, porque estos trabajos son resultado de muchísimo esfuerzo y de generaciones y de años. Y tener todavía esta discusión sobre presupuesto, cuando han estado presentes, como mencionaba, con el gobierno trabajando a la par, ¿cómo lo viven ustedes en la interna?
Nosotros primero, y acá voy a citar al rector de la universidad, entendemos que en este momento, hasta este momento, era tiempo de dar respuestas y no preocuparnos por el presupuesto. Entendíamos que el momento de hablar del presupuesto era cuando Uruguay ya estuviera saliendo la pandemia y no durante la crisis sanitaria, que afectó y afecta muchísimo a un enorme porcentaje de la población menos favorecida en nuestro país, que sabemos que es un porcentaje importante de gente que durante los gobiernos anteriores había logrado salir de la línea de pobreza, pero que sigue siendo población vulnerable. Y entonces entendíamos que nosotros teníamos que dar soluciones y no empezar a hablar sobre presupuesto. Ahora, inefectiblemente, vamos a tener que empezar a hablar del presupuesto porque se viene la rendición y la ley presupuestal. Entonces yo creo que, más allá de hacer un reclamo, una defensa ultranza de lo que es el presupuesto para la ciencia, el desarrollo y la innovación, simplemente a mí me gustaría dejar un concepto, un mensaje, y es el siguiente: los países desarrollados o los países que se están desarrollando no invierten más que nosotros en ciencia, tecnología e innovación porque les sobra el dinero, sino que es exactamente al revés. Todos los estudios internacionales muestran que aquellos países que se desarrollaron o están en vía de desarrollo lo lograron porque en algún momento de su historia, durante periodos largos de aproximadamente 30 años, han decidido ir por una política de Estado más allá del partido de turno, en el cual se invierte un pequeño porcentaje del Producto Bruto Interno, nunca mayor al 4%, en ciencia, tecnología e innovación. Y eso no es un gasto, es una inversión, porque eso le permite al país después empezar a exportar conocimiento. Y exportar conocimiento es ir hacia una economía basada en el conocimiento, que es una economía sustentable, es una economía que no tiene límites, porque el conocimiento, cuando uno crea conocimiento, cada vez tiene más conocimiento y no se agota el conocimiento, todo lo contrario. Entonces, yo simplemente creo que cuando llegue el momento de hablar del presupuesto con las autoridades, nuestro planteo va a ser ese, va a ser mantenernos en que la ciencia, la tecnología y la innovación no son un gasto, son una inversión, que entendemos el problema, obviamente, de la crisis económica que vive el país, que es mayor que la del 2002, pero que por otro lado creemos que es una oportunidad. Justamente las crisis son oportunidades, es una oportunidad para empezar a caminar hacia una economía basada en el conocimiento.
Uh-huh. Ahora, volviendo al trabajo que vienen haciendo en el instituto, hace unos días escuchaba una entrevista en Tele 12, en Canal 12, de que están estudiando las aguas cloacales para saber de los contagios y demás. ¿Cómo es esa investigación?
Sí, bueno, eso es una larga historia que lleva más de 3 o 4 años en el instituto, desarrollándose en el instituto a través de, primero, un proyecto de metagenómica que había sido financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a cargo del doctor Gastón Bonet, que es un uruguayo que está radicado en Suiza, y el doctor Gregory Iraola y el doctor Ricardo Ehrlich. En ese proyecto, originalmente, que tenía que ver con la caracterización de la presencia de microorganismos en los subtes de Nueva York, y después en Uruguay, en las aguas servidas y en las distintas playas de Montevideo y de la costa. Ese proyecto, que no tenía en ese momento pensado analizar la presencia de virus, sí tenía pensado estudiar la presencia de microorganismos resistentes a diferentes antibióticos en las aguas que salen de los hospitales, por ejemplo, o que salen de determinados puntos estratégicos. Bueno, con esto de la llegada del COVID-19 y con algunos trabajos internacionales que mostraban que uno, estudiando la presencia del material genético del virus, no quiere decir que el virus sea infectivo a través de las aguas del saneamiento, no quiere decir que se contagie a través de las aguas del saneamiento, simplemente quiere decir que uno lo puede detectar en las aguas del saneamiento, uno podía adelantarse a la presencia de focos clave en Australia, en Holanda, en Francia, en varios países. Entonces nosotros, ya pensando en las nuevas etapas de la enfermedad, nos propusimos tratar de ver con un proyecto que fue financiado por donantes de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur, nos propusimos ver si éramos capaces de poner a punto esa metodología. Lo hicimos hace aproximadamente un mes que se presentó el proyecto, y desde entonces se está trabajando en eso, y los grupos de los doctores Moratorio, Pilar Moreno, Gregorio Iraola, coordinados por el profesor José Badano y el doctor Luis Barbeito, ya tiene resultados preliminares. Todavía son resultados que no están listos para ser comunicados ni a la población ni en un artículo científico. Seguimos trabajando en eso, y ahora vamos a estar haciendo estudios longitudinales, seriales, en los distintos puntos de saneamiento de Montevideo, para luego, una vez que tengamos confianza en la metodología que generamos, poder utilizar esa herramienta, como otras que estamos desarrollando, eventualmente en las ciudades de la frontera con Brasil, como una forma inteligente de hacer un control epidemiológico, si las autoridades sanitarias lo entienden así.
Uh-huh. Bueno, ahora pensando en el futuro, que es tan incierto para todo el mundo, ¿qué va a pasar de ahora en más? ¿Cómo tenemos que seguir nuestra vida? Ya hoy comenzó la última fase del retorno a clases. En esta semana comenzó el retorno a clases en el resto de las escuelas de Montevideo y zona metropolitana, liceo, UTU. Se está retomando la vida normal. ¿Cómo tenemos que continuar con esa vida normal?
Bueno, yo creo que se están retomando actividades. Creo que no es correcto decir que estamos retomando las actividades normales, porque eso sería un grave error. Uh-huh. Y como hemos visto en otros países, que puede venir una segunda ola, y esa segunda ola ser mucho más peligrosa que la primera, todos los uruguayos tenemos que seguir siendo muy conscientes de que estamos dando los primeros pasos en la lucha contra el COVID-19. Creo que tenemos que seguir siendo muy conscientes del uso de las mascarillas, de la higiene personal, del mantener un distanciamiento físico sostenido, de mantener lugares ventilados, de no usar los aires acondicionados en ambientes chicos, porque los aires acondicionados son un gran dispersador del virus. En caso de que un paciente positivo haya estado en una sala donde hay un aire acondicionado que recircula el aire, aumenta muchísimo la chance de que otros pacientes se contagien. Entonces, creo que sí, que podemos ir retomando actividades de la vida normal, pero con las precauciones de que estamos con un virus del cual todavía quedan muchos pacientes que pueden llegar a ser sujetos de infección. Y por tanto vamos a estar conviviendo con este virus por un largo tiempo. Tenemos que recordar que tenemos 1,000 kilómetros de frontera seca con el segundo país que tiene más casos en el mundo de pacientes infectados, y que eso va a seguir por un largo tiempo, además por las medidas con las que Brasil está enfrentando la lucha del COVID-19. Entonces realmente yo creo que si modestamente puedo dar un consejo, creo que tenemos que retomar las actividades, pero nunca perder de vista lo que pasó en 33. Un descuido de una o dos personas nos puede costar varios pasos atrás en la lucha contra el COVID-19.
Seguinos en Twitter, @ Uniradio Velar. Instagram, Uniradio Velar.
Este fue el último resumen semanal de este ciclo de Comunidad Velar. Todos los episodios están disponibles en nuestro sitio web uniradio.edu.uy. Próximamente nos reencontraremos. Estén atentos y atentas a nuestras novedades. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.
Comunidad Velar. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad Velar, el periodístico de Uniradio.